Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, les saluda Marina Chávez Hoyos en este subprograma de los jueves Momento Económico, que es una producción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Este día hemos preparado para ustedes un tema por demás interesante y acorde, un poco siguiendo con el programa anterior, sobre la experiencia de desarrollo en el este asiático, región del mundo que, como ustedes saben, tiene las más altas tasas de crecimiento dentro de las llamadas economías emergentes. Esto es un desarrollo peculiar, muy característico, cuyas premisas son pues muy diferentes a las que privan en esta parte del mundo. Conceptos como reducción de la actividad estatal o apertura económica indiscriminada son rasgos pues que no existen dentro de su estrategia de desarrollo y que, bueno, con resultados que están a la vista. Y para comenzar a conversar sobre estos aspectos nos acompañan dos especialistas en esta materia. Ellos son el maestro Manuel Cervera Aguirre. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y actualmente responsable del proyecto Asia-Pacífico del Seminario de Teoría del Desarrollo. También colabora como investigador asociado del programa de estudios del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico del Colegio de México. Él es licenciado en Relaciones Internacionales y también tiene una maestría en esta especialidad por la Fletcher School of Law and Diplomacy de la Universidad de Tufts. Su más reciente libro, ya lo conocen ustedes porque ya lo he traído y ahora veremos qué tanto leen los libros que les traemos, porque este libro se llama Globalización Japonesa, Lecciones para América Latina, de reciente edición. Como les dije, ya lo hemos traído aquí al programa, espero que lo hayan leído y nos hagan preguntas y comentarios muy, muy ad hoc. Y también nos acompaña el maestro Jordi Micheli. Él es ingeniero industrial y maestro en economía, actualmente coordinador general de desarrollo académico de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. También es profesor investigador del Departamento de Economía de la misma universidad. Sus temas de investigación son reestructuración productiva, innovación laboral y tecnológica. Y su publicación más reciente es Japan Company en México, las empresas y modelos laborales japoneses. Esta es una edición de la Universidad de Colima, la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y la editorial Miguel Ángel Urrúa. Bueno, pues bienvenidos, maestros especialistas. Buenos días, ¿cómo están?
Gracias. ¿Qué tal? Bueno, gracias, Marina, por invitarnos a tu programa.
Pues al contrario, muchas gracias que están ustedes aquí. Y antes de entrar en el tema, permítanme un minutito nada más para recordarle al nuestro público radio escucha los números telefónicos. Son el 523-4640 extensión 139 y el 536-8989 con cuatro líneas. También ya saben ustedes que siempre traemos los jueves una cortesía del Instituto de Investigaciones Económicas. Esta vez traemos un libro que también ya habíamos ofrecido a ustedes, que se llama La niñez en la crisis, coordinado a este libro por Irma Manrique, es una una coedición del Instituto de Investigaciones Económicas y Editorial Cambio 21. Traemos este libro, pues, que hemos seleccionado para relacionarlo, que tenga que ver, pues, con el Día del Niño, que es el próximo 30 de abril. No vayan a creer ustedes que no tenemos publicaciones nuevas. Claro que sí, es nada más para hacerlo acorde. Bueno, para entrar de lleno ya en nuestro tema, maestro Manuel Cervera, ¿por qué no empiezas a platicarnos cuáles son los países que integran el asiático? Porque bueno, pensamos unos que nada más Japón o que nada más Corea o no sé.
Sí, gracias Marina. Bueno, existen distintas clasificaciones para agrupar a los países de la región y comúnmente se les conoce como países del Asia-Pacífico, ya que es un concepto que engloba de manera más completa a el conjunto de economías que son diversas, heterogéneas, que componen la región. También se ha dado en llamar sureste asiático, pero este concepto es un poco más estrecho porque se referiría básicamente a las economías de industrialización más tardía, es decir, aquellas que están situadas en la parte este del Océano Índico y al sur del Mar de China. Serían básicamente Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y de una manera más aleatoria Australia y Nueva Zelanda. Realmente el punto central de nuestro interés se refiere al este asiático, ya que aquí se concentran aquellas economías que han desplegado el máximo ritmo de desarrollo, tanto económico como tecnológico, liderados básicamente por la economía japonesa, que se sitúa en un orden de magnitud, todos lo saben, de potencia mundial a nivel económico. Estarían también en este grupo de países del este asiático los denominados tigres o NICs, que son los países de industrialización tardía, que siguen más de cerca el modelo japonés y que están integrados por Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur.
¿Estos países son específicamente?
Pues sí, porque
los
son...
que tú tratas especialmente en este libro de globalización japonesa y que corresponden al este asiático.
Es correcto, sí.
Bien. Bueno, y para hablar de este desarrollo, yo creo que valdría la pena dar una semblanza histórica breve, porque desgraciadamente pues nada más tenemos una hora. Algo pues que nos dé cuenta de este milagro económico que caracteriza el desarrollo del este asiático. Manuel Cervera.
Gracias, Marina. Bueno, mucho se ha hablado del tremendo auge que han tenido las economías de la región del Asia-Pacífico en general, y se trata de un desarrollo muy intenso si se toma en cuenta el punto de partida al término de la Segunda Guerra Mundial, donde muchas de estas economías y territorios incorporados, que eran excolonias, ofrecían un panorama realmente devastador. Tal es el caso de la economía japonesa, que sufrió bombardeos incendiarios, incluidas dos bombas atómicas; el caso de la economía coreana, taiwanesa, que prácticamente habían sido colonias japonesas; el caso de Corea, que fue colonia japonesa durante cerca de 40 años. También es el caso de otras economías del sureste asiático. Entonces, esto llama mucho la atención porque efectivamente, en un periodo que corre a partir, digamos, de los años 50 a ya entrados los años 80 y ahora en la década de los 90, se registran unas de las tasas de crecimiento económico sostenido más importantes que ha habido en la historia del capitalismo incluso, ¿no?
¿Qué tasas, Manuel?
Bueno, estamos hablando en el caso de Japón hasta los años 70 de tasas de crecimiento entre 9 y 11%. Esto es hasta 1973-74, en que se produce la primera crisis del petróleo energética, ¿no? Que tiene un impacto recesivo importante, no solo en Japón, sino también en otras economías occidentales. En el caso de las economías de industrialización más tardía, que son seguidoras del modelo japonés, las tasas de crecimiento son todavía más intensas, ¿sí? Se registran incluso tasas que llegan al orden del 13, 14, 15%, y si nos atenemos, por ejemplo, a la tasa de crecimiento del comercio, de su volumen de exportación, vamos a ver que la expansión es extraordinaria, ¿no? El caso de China, por ejemplo, es también de llamar la atención, puesto que en términos de poder de poder adquisitivo, de indicadores de paridad de poder adquisitivo, que es un indicador todavía más preciso del tamaño real de una economía, vemos que la economía china tiene una dimensión que la situaría inmediatamente por debajo de la de Japón, con tasas de crecimiento en el orden del 9 al 11% anual. Y ese es un crecimiento continuo. Ya Japón, al alcanzar una madurez capitalista de país industrializado, desarrollado, ya tiene unas tasas de crecimiento más moderado, e incluso a partir de los años 90 y a raíz de la burbuja financiera que sufre la economía japonesa, ya su tasa de crecimiento se ve mermada y es similar a la de otros países de la OECD.
Bien, bueno, pues justamente por este crecimiento inusitado de las economías del este asiático, es que nos interesaría saber en qué consiste, cuáles son las bases de la OEA históricas, pero bueno, hay otras organizativas de nivel político, nivel social, que digamos que sustentan este desarrollo, en los que se basa este desarrollo. ¿Cuáles serían las características más, digamos, más relevantes?
Bueno, existe consenso entre las principales escuelas del pensamiento económico a nivel internacional en que el papel de los recursos humanos, en sí la formación de capital humano, ha jugado un papel central en el proceso. Y esto es así porque, si tomamos en cuenta el caso japonés al término de la Segunda Guerra Mundial, hubo un reconocimiento explícito por parte de los líderes antimilitaristas que asumieron el poder, de que el país no le sería posible reconstruir su economía y convertirse en un país próspero sin generar industrias desarrolladas centradas en alta tecnología, para lo cual se hacía absolutamente necesario la formación de cuadros altamente calificados bajo esquemas sumamente pragmáticos de desarrollo, en donde técnicos e ingenieros asumirían, digamos, el papel protagónico, más allá que cierta corriente de pensamiento económico fuera esta neoclásica, neoliberal o marxista, de tipo más estructuralista. Entonces vemos que el reconocimiento al papel central que juega la educación y la formación de recursos humanos de inmediato se asume como una prioridad en las políticas públicas de desarrollo, y vemos que durante los años 50-60 se empieza a incrementar de manera explosiva, diríamos, la tasa de enrolamiento a nivel de especializaciones de posgrado, doctorales, a nivel de maestrías en las universidades occidentales por parte de estudiantes japoneses, coreanos, chinos, que acuden a estos centros para entrenarse y tratar de absorber la crema del conocimiento occidental e incorporarlo a su proceso de industrialización. Entonces, ese es un factor muy importante. Otro factor que cabe mencionar es el contexto de la Guerra Fría. La política norteamericana de contención al comunismo lleva hacia un nuevo entendimiento entre los antiguos rivales, es decir, Japón y los Estados Unidos, a forjar una nueva alianza económica, la cual le permite a Japón reconstruir su economía bajo políticas de industrialización aceleradas muy dirigidas a ciertos sectores, sin tener que sufragar los costos de la defensa del sistema de contención al comunismo. Esto le permite también tener a muchas economías de esta región acceso franco y libre de sus mercancías al mercado de los Estados Unidos, acceso a créditos blandos con tasas preferenciales, en fin, a todo un esquema de incentivos que facilitan la concentración de las políticas hacia el desarrollo de sectores industriales que son seleccionados por su importancia estratégica, sobre todo en términos de su capacidad para generar divisas del exterior, de tal forma que no se produzca un tipo de desarrollo condicionado financieramente, como ha sido el caso en América Latina. Habría también que mencionar que el desarrollo y la industrialización no se financia con base en la inversión extranjera directa, que ha sido un tema esbozado por las agencias multilaterales, en el sentido de que hay que abrir las economías y desregularizar como único vehículo para el desarrollo. No es el caso de Japón, no es el caso de Corea. Básicamente se concentran en una adaptación y una emulación de las técnicas y las tecnologías occidentales mediante contratos de licenciamiento y otro tipo de prácticas que permiten el aprendizaje bajo sistemas de prueba y error dentro de las mismas plantas. Seguramente Jordi se va a referir un poco más a estos aspectos, lo cual permite desarrollar una capacidad endógena para que haya un florecimiento de un sector privado empresarial altamente competitivo a nivel industrial.
internacional. De todo lo que me has dicho, todo es muy importante, pero quiero rescatar estas dos cosas que tú mencionabas sobre características de su desarrollo. Una, el financiamiento, que no es en base de capital externo, y segundo, que su economía no fue de guerra, ¿verdad? Fue más bien productiva, sus desarrollos tecnológicos en base fundamentalmente a sectores productivos.
Sí, Japón se benefició enormemente de un entorno de seguridad por el esquema que ya se ha mencionado de contención al comunismo, donde los Estados Unidos ofrecían, digamos, un paraguas de seguridad, lo que permitió volcar todas las energías y los recursos hacia el desarrollo de tecnologías de uso civil, lo cual permitió avances notables en muchos sectores industriales. También creo que es importante referirnos a algunos aspectos de carácter cultural que se refieren al tipo de liderazgo corporativo que impera en este modelo y que lo distingue del modelo anglosajón. Podríamos mencionar rápidamente unas características centrales que se refieren, por ejemplo, al hecho de que el capitalismo estadounidense o de corte inglés anglosajón se centra en el individualismo y la maximización de ganancias y utilidades como uno de los objetivos centrales, mientras que en el caso japonés se busca una expansión sostenida de cuotas de mercado aun cuando las tasas de retorno de la inversión sean menores. Esto lleva consigo diferencias también en cuanto al consumo, el ahorro y la inversión. En el caso del modelo anglosajón, se busca un mayor consumo y los horizontes en la planeación corporativa industrial son de menor plazo que en el caso japonés. En el caso japonés vemos un menor consumo, se privilegia la inversión productiva, hay mayores tasas de ahorro doméstico y el horizonte de planeación es de largo plazo. Por otro lado, el proceso de toma de decisiones en el caso japonés se basa en el consenso como norma básica. Podemos ver, por ejemplo, también que para fines de los años 80, Estados Unidos reinvertía un 17% de su Producto Nacional Bruto contra un 35% del caso japonés.
Prácticamente tres veces más, ¿no?
Sí, y esto incluyendo el sector de bienes raíces, porque si sacamos el sector de bienes raíces de esta ecuación nos vamos a dar cuenta que la relación es mucho más alta. Por otro lado, en cuanto a las relaciones laborales, vemos que en los Estados Unidos, digamos, el director general de una gran corporación tiene una proporción de ingreso que en ocasiones llega a más de 100 veces la del trabajador promedio, mientras que en el caso japonés vemos que las diferencias más altas se ubican en 18 veces, ¿no? Entonces también ahí hay una diferencia muy importante. Otra diferencia es cuanto a la estructura propiamente del capital de las empresas. En el caso de los Estados Unidos vemos que generalmente se dan altas concentraciones de capital en grupos integrados verticalmente, mientras que en el caso japonés se da un proceso conocido como titularidad accionaria cruzada que caracteriza a las principales agrupaciones industriales o grupos keiretsu, en donde podemos ver que el 78% de todas las acciones enlistadas en la Bolsa de Valores de Tokio pertenecen a grupos keiretsu. ¿Esto qué implicaciones tiene para la competencia capitalista? Bueno, que al darse este tipo de titularidad accionaria cruzada es prácticamente imposible que se produzcan compras agresivas de empresas japonesas. Se da alianzas a través de sectores industriales, por ejemplo, si nos referimos al grupo Sumitomo, Mitsui, Mitsubishi, a los keiretsu más grandes, cuyo producto anual en ocasiones llega a rebasar incluso el Producto Nacional Bruto de México. Eso para darnos una idea del volumen, de la magnitud de sus operaciones.
Pero es que ahorita ya casi cualquiera rebasa nuestro producto.
Sí, ¿verdad? Se ha ido en decremento en los últimos años. Bueno, nos damos cuenta que realmente son intereses corporativos financieros e industriales bien diversificados, que no únicamente están compuestos de una integración horizontal en el sentido de que tienen intereses diversificados en minería, en industrias extractivas, en industrias manufactureras, en industrias del vidrio, de petroquímica, de biotecnología, de transporte, de comunicaciones, de electrónica, sino que además vemos que debajo de cada una de estas grandes corporaciones existe una miriada de compañías subsidiarias que operan como subcontratistas o proveedoras de los grandes grupos. Esto le da una gran estabilidad y solidez a la economía japonesa, que tiene una de las tasas de desempleo más bajas en el mundo, 3% aproximadamente. Bueno, con esto creo que...
Serían las diferencias tal vez más importantes, ¿verdad?, entre los dos modelos de desarrollo. Yo quisiera preguntarle al maestro Jordi Micheli precisamente sobre esta, digamos, este tipo de organización de las empresas grandes y el respaldo de las empresas pequeñas, es lo que mencionaba. Este tipo, estos formas, modelos, o como se quiera llamar, de organización de la producción, bueno, se han querido implantar aquí en México, por lo menos teóricamente. ¿Qué ha sucedido, pues, con ese tipo de...?
Bien, gracias. Antes quisiera, oyendo a Manuel y las preguntas que le hacías y tus comentarios, me surgieron a mí una serie de ideas que, si me permites brevemente,
por supuesto,
quisiera,
sí,
mencionar antes de contestar la pregunta que me haces. Tú decías, Marina, el desarrollo de Japón es notable porque no se basó en una economía de guerra. Pero yo siento que el desarrollo japonés de posguerra fue en gran medida producto de una reconversión de una industria militar, que si bien es cierto fue destruida y fue puesta bajo el control político de Estados Unidos, es una industria que proviene de un modelo de industrialización previo, anterior, es decir, antes de la Segunda Guerra Mundial, y precisamente por eso Japón en toda la Segunda Guerra Mundial era ya una potencia industrial. Entonces, Japón es producto de un milagro, sí, pero es también producto de una secuencia histórica. O sea, muchas veces tratamos de comparar el desarrollo japonés con el de nuestros países, y yo creo que estamos haciendo una operación histórica que no es válida, porque el desarrollo japonés industrial proviene desde finales del siglo pasado. De tal suerte que la reindustrialización después de la guerra, que pierde políticamente y económicamente Japón, pero después no la pierde tanto desde el punto de vista económico, como tampoco la perdió Alemania, esa reindustrialización es sobre todo un proceso de sustitución de importaciones muy corto como periodo, cosa que nosotros nos dio mucho más tiempo, y que después deviene rápidamente en un proceso de internacionalización, que es precisamente el tipo de temas que sobre los cuales trata el libro de Manuel Cervera, es decir, la globalización japonesa. Lo que nos llama la atención de Japón es esta sustitución de importaciones en un periodo tan breve y el paso tan rápido y tan exitoso a un proceso de globalización o de internacionalización. Y otro elemento importante del modelo japonés, si le podemos llamar así, es la dualidad del mercado de trabajo. Es cierto, ese gran conjunto de empresas, de grandes corporaciones, que tienen unas reglas de competencia distintas a las grandes corporaciones occidentales, tienen, sin embargo, una ventaja desde el punto de vista japonés, no sé si es una ventaja desde el punto de vista social, eso ha sido ampliamente criticado en Occidente, que es esa dualización del mercado de trabajo. Es decir, los trabajadores del núcleo de las empresas que se expanden en Japón, de la industria automotriz, de la industria de acero, de la industria electrónica, etcétera, son trabajadores que tienen todas esas características de protección del empleo, de altos salarios, adoptan técnicas laborales novedosas, just in time, grupos de trabajo, alta vocación hacia la calidad, etcétera, pero alrededor de ellos hay un gran conjunto de trabajadores desprotegidos desde el punto de vista de las condiciones laborales. Por eso hablamos de una dualidad muy clara del mercado de trabajo. O sea, es como un núcleo de trabajadores que son los estelares, los trabajadores estelares de las empresas estelares japonesas, y alrededor de ello un gran conjunto de trabajadores de empresas de menor tamaño que actúan siguiendo los ritmos y las necesidades de flexibilización de la producción y por tanto del trabajo que tienen estas empresas, digamos, nucleares. Eso no existe de una manera tan clara. Hay muchos obstáculos culturales, políticos y económicos en nuestros países para que pudiera implantarse como una institución. Evidentemente sí existe de manera informal, ¿sí?, pero no como una institución del modelo. Ahí hay una diferencia muy grande. Y eso es precisamente lo que tiene que ver con la con la pregunta que amablemente me haces en torno a qué está pasando con la internacionalización del modelo japonés. Este modelo es la base de la competitividad de las empresas japonesas, no solamente en México, también en Estados Unidos, también en Europa, también en países del sudeste asiático. Sin embargo, y eso es lo interesante, ese modelo base de la competitividad japonesa no es aplicado al 100% como en Japón, sino que es adaptado a las condiciones laborales del país de que se trate. El caso evidente, Estados Unidos o Europa, en donde claramente sería imposible que las empresas japonesas que se trasladan hacia esos países con plantas manufactureras pudieran aplicar de manera tajante y en toda su extensión lo que es el modelo japonés, por una serie de condiciones, el sindicalismo, las presiones sociales, la crítica pública, etcétera, hacia ese modelo en esos países. Y en México hay otro tipo de circunstancias que ayudan a que el modelo japonés tampoco sea aplicado de manera como una calca, digamos, de lo que pasa en su país de origen. Esas condiciones especiales, bueno, son las formas en que tradicionalmente se ha desarrollado, se ha organizado el trabajo en México, las formas sindicales, las posibilidades que encuentran los japoneses distintas a las de su país de origen de utilizar la fuerza de trabajo en condiciones mucho más ventajosas. El elemento central, desde luego, es el salario.
Una pregunta, ¿qué sucede, hay sindicalismo en Japón? ¿Cómo es esto?
Sí,
¿cómo se organizan pues los trabajadores?
Desde luego que hay sindicalismo en Japón, y es un sindicalismo muy integrado a los intereses de la gran corporación, lo cual no quiere decir que sea un sindicalismo supeditado a los intereses de la empresa desde un punto de vista político y social inmediato. Yo creo que los sindicatos japoneses tienen sus propios intereses, actúan como sindicatos como en cualquier parte del mundo, pero también tienen una estrategia que les permite adaptarse a lo que es el objetivo final de la empresa. Entonces, es conocido el hecho de que un sindicato japonés, sobre todo en la industria automotriz, cuando hace una huelga, de las raras ocasiones en que se hacen huelgas, no deja de producir, sino que produce más. Esa forma de hacer huelga desestructura la lógica y la competitividad de la empresa, produce más productos. Existen, desde luego, los sindicatos, como te decía. La forma sindical actual que se tiene en Japón es el producto de una reconversión laboral y social japonesa que viene de un rato a los sindicatos de tinte más izquierdista o progresista que se tenía precisamente en la posguerra. Esos grandes sindicatos de empresas como Nissan, como Toyota, fueron derrotados políticamente. Surgió un nuevo sindicalismo japonés. Este nuevo sindicalismo es el que, como te decía, está adaptado a los intereses de la empresa. Hay grandes formas de negociación, pero también existe una lógica interna propia de la cultura japonesa en torno a los puestos de trabajo, a las cargas de trabajo, ese tipo de cuestiones que son distintas a la lógica laboral y cultural occidental.
Muy bien, ahorita continuamos, si nos permiten una breve cápsula musical.
Oh!
Bien, continuamos aquí con este tema del este asiático. Por cierto, ¿esa música de dónde es? ¿De Corea? ¿O es de Japón? De Japón, muy bien. Ahora, vamos a ver. Una de las características pues importantes de este desarrollo reside desde luego en la política industrial. Manuel Cervera, ¿me puedes platicar cómo se concibe pues el desarrollo industrial? ¿Sobre qué base se sienta la política industrial en estos países del este asiático?
Sí, gracias, Marina. Bueno, en términos generales, la política industrial se le ha dado un papel central en las economías de herencia confucianista, el caso japonés, coreano, chino, taiwanés, y a pesar de que se ha fustigado en México, en América Latina, la intervención del Estado en la economía, vemos que el papel del Ministerio de Industria y Comercio Internacional de Japón en todo el proceso de industrialización de posguerra es central. Y por decir central, quiero decir que funge como el articulador de un esfuerzo colectivo donde se produce una simbiosis entre las empresas privadas y los principales ministerios gubernamentales encargados de conducir el desarrollo económico, de tal suerte que la planeación se da no únicamente con panoramas de largo plazo y con base en el consenso como norma básica del proceso de toma de decisiones, sino que se le coloca a un nivel tan importante como la política monetaria o la política fiscal. Y en este sentido, la política industrial comprende y se ramifica y se integra con muchas otras actividades públicas y privadas que tienen que ver desde la educación, la formación de recursos humanos, la transferencia de tecnología, el financiamiento a las empresas, el tipo de estrategias para ampliar cuotas de mercado en el exterior, así como también asesoría de tipo de inteligencia comercial para detectar oportunidades de mercado y facilitar la transferencia y los flujos de tecnología hacia el interior. La economía japonesa básicamente es un modelo de absorción tecnológica, es un modelo de imitación. El grueso de sus inversiones en materia de investigación y desarrollo se han centrado en la aplicación y desarrollo de productos, no tanto en la investigación básica. Esto quiere decir que el Estado ha jugado un papel muy activo, muy importante, impulsando el surgimiento de empresas para el desarrollo de productos y procesos industriales específicos, actuando incluso como socio en los procesos de innovación y de desarrollo tecnológico. Muchos países como Taiwán y Corea han adoptado prácticas muy interesantes como, por ejemplo, incubadoras de base tecnológica en donde el gobierno, en este caso el MITI, funge como uno de los socios capitalistas al momento de iniciar, se invita a las empresas, se les da, digamos, un bagaje común de información tecnológica genérica a partir de la cual desarrollar un producto japonés, sea este un transformador, un refrigerador, un automóvil o un microprocesador. Y una vez que el producto está en la fase de aplicación y de comercialización, el Estado se retira, vende sus acciones y se aplican posteriormente como una especie de fondo revolvente, de tal forma que el Estado se convierte en un semillero para fomentar el surgimiento de empresas privadas. Es un Estado minimalista en cuanto a su participación directa en la economía, sin embargo, altamente intervencionista en cuanto a las funciones que desempeña en todo tipo de actividades, tanto para la identificación de sitios apropiados para la instalación de plantas, como también para evitar excesos y externalidades de la competencia capitalista que conducirían a posiblemente a la quiebra de muchas pequeñas y medianas empresas. También cabe mencionar que la política tecnológica de Japón, como un componente importante de la política industrial, ha tendido a criterios de rentabilidad social. Es decir, dado que los procesos de innovación tecnológica tienen periodos de madurez de 10 a 15 años, muchas veces los resultados comerciales no están a la vista. Entonces son pocas las empresas que tienen los recursos materiales, humanos, financieros para emprender este tipo de proyectos ambiciosos. Ahí es donde el Estado tiene un papel muy importante que jugar. Entonces, no se justifica en México el que se desacredite y se satanice los fracasos del desarrollo estabilizador populista del pasado, en el sentido de atribuirles
todos los males y quejas de que se tienen respecto a la falta de competitividad de la economía mexicana. Yo diría que el problema está en una cuestión de corresponsabilidad en cuanto a los compromisos que asumen los empresarios y el tipo de políticas que se asumen conjuntamente para sacar adelante objetivos del desarrollo nacional con una visión de largo plazo. Pero es por decir objetivo de desarrollo nacional, se trata de un concepto incluyente donde el objetivo no es la maximización de utilidades de corto plazo para un grupo privilegiado empresarial específico, sino el desarrollo equilibrado de la sociedad en su conjunto, ¿sí? Entonces aquí el concepto de socialización del riesgo quiere decir que el Estado comparte el riesgo que implica el preparar a una empresa para que esté en condiciones de competir internacionalmente de acuerdo a esos estándares de calidad. Por otro lado, también existe un concepto de democratización económica que se trata precisamente de evitar que la inercia misma de los procesos de acumulación de capital a nivel global lleven a una quiebra de empresas que no son capaces de soportar una competencia capitalista tan agresiva. De ahí el énfasis tan importante en los encadenamientos industriales y lo que mencionaba Jordi respecto a este tipo de asociaciones que comprenden distintos niveles de tamaño y de calificación en las empresas. Esto no quiere decir que el modelo sea reproducible en otras latitudes del mundo. Lo único que es importante llamar la atención aquí es que hay un número de prácticas que a nivel sectorial o a nivel firmas sí son susceptibles de adopción de manera selectiva y sobre todo cuando estamos hablando de la formación de recursos humanos, que es un ámbito que ha sido totalmente descuidado en México.
Esto es, si me permiten, tengo aquí algunos comentarios de nuestro público radio. Escuche el señor Jesús Ríos. Dice, la proliferación de regímenes autoritarios entre los países llamados tigres del Pacífico no cuestionaría el modelo de desarrollo en otros renglones exitosos. Juan Manuel Bisuet dice que durante el periodo de apertura y desregulación salinista se insistió en que los países asiáticos habían aplicado las mismas medidas exitosamente. No creo que aquí sería distinto, ¿verdad? No sé si quieran opinar sobre estas dos cuestiones.
Definitivamente, desde el punto de vista político, sí se trata de sistemas distintos de la tradición liberal democrática occidental. Uh-huh. Pero hay que reconocer también que el pasado histórico de muchos de estos países, como es el caso de Corea o de Taiwán, imponían un tipo de liderazgo, llamémoslo de tipo autoritario y duro, pero sin embargo es un tipo de liderazgo que sí está comprometido con sacar adelante los intereses fundamentales de su país. Aquí la legitimidad de los líderes no se fundamenta tanto en el voto democrático de la ciudadanía como en los resultados concretos de su práctica cotidiana. Recordemos que en la tradición del confucianismo, uno de sus preceptos centrales es gobernar con el ejemplo. De ahí que encontremos que dos exministros coreanos estén ahorita en prisión, que no es el caso de México, aun cuando los escándalos de corrupción aquí, yo creo que harían palidecer a Japón o a cualquiera de esos países, ¿no? Entonces eso es nada más una acotación en cuanto a ese punto.
Bien.
Yo quería hacer un comentario.
Sí, claro que sí.
Favor.
Sí.
Yo creo que es muy importante llamar la atención sobre la historia y la tradición que pesa alrededor de estos países. Los economistas somos muy dados a mirar este corto plazo, el periodo de desarrollo capitalista, cómo ciertos países pudieron y otros no hemos podido, etcétera, y nos quedamos con una corta visión de 20, 30, 40 años. Y en la medida en que incorporamos la historia y vemos de dónde van esas naciones, cómo incluso algunas de ellas son naciones que se están formando y son producto de discreciones, de imperios, etcétera, queda más claro que el tema político y el tema económico están íntimamente vinculados. Es decir, cuando un amable oyente nos dice qué más será que lo político que él identifica como regresivo, según entiendo, cuestiona los éxitos económicos, bueno, desde luego que sí, desde cierta perspectiva. pero lo político no es nuevo en esos países, es decir, lo autoritario, el rasgo autoritario no es nuevo, forma parte de una tradición en esos países. Lo nuevo es lo económico, en todo caso, y yo diría no en el caso de Japón, como comentábamos hace unos momentos. Japón era una gran potencia industrial desde finales del siglo pasado. Ahora bien, lo interesante del asunto es que los fenómenos de corrupción y las crisis financieras están apareciendo o se están dando a conocer ya también en el modelo, que es el modelo japonés. Esto es un elemento que quienes están estudiando Japón o quienes se interesan por lo japonés, pues deberían de empezar a tomar en cuenta. O sea, Japón está entrando a una fase de la cual puede salir más o menos rápidamente, yo no lo sé, no soy experto en esos temas, pero como siempre lector de periódicos me doy cuenta de que fenómenos de corrupción, crisis financieras, están y problemas también relacionados con la adopción servil del modelo proteccionista, están trayendo ya una serie de circunstancias conflictivas a la sociedad y la economía y a la sociedad política japonesa. ¿Qué no será que Japón está pareciéndose ya en algunos aspectos quizá negativos a todas estas sociedades occidentales industrializadas?
Manuel Cervera, te hicieron la pregunta, adelante.
Muy atinado tu comentario, Jordi. Yo creo que sí, digo, toda influencia cultural externa trae consigo no únicamente beneficios, también algunos vicios, ¿no? Entonces, no quiero decir con esto que intrínsecamente el japonés sea una persona fundamentalmente limpia de toda culpa, ¿no? También hay que reconocer el pasado imperialista, militarista japonés, pero sin desviarnos del tema, sí es bien cierto que los grupos Yakuza y la mafia japonesa incluso estuvo vinculado en toda la crisis de los préstamos y de la burbuja financiera, que es un poco similar a la crisis de savings and loans que se dio en Estados Unidos en los 80s, donde hubo una gran especulación del mercado, del sector inmobiliario. Y ahora sale a la luz que efectivamente hubo ahí una triangulación entre los altos líderes del partido, incluso algunos funcionarios, con directivos de empresas y con miembros de la mafia, que hubo ahí un reciclaje en el orden de los cientos de miles de millones de dólares. Es un costo social que va a tener que absorber Japón y va a tener que distribuir en los próximos años para tratar de amortiguar el impacto de la crisis que ocurre a partir de los años 90. Sin embargo, a mí me gustaría poner en perspectiva esto y señalar que si algo caracteriza al sistema de gobierno japonés, a su burocracia, es la meritocracia. Es decir, el gobierno de los mejores, y este yo creo que es un punto importantísimo, porque no es posible movilizar las energías nacionales hacia objetivos del desarrollo sin contar con una base mínima de legitimidad que debe estar sustentada no únicamente en un ejercicio limpio y transparente de la función pública, sino en la competencia y el profesionalismo de los cuadros burocráticos. Y en este caso tenemos que, no únicamente por tradición también confucianista, donde la educación ocupa un lugar central, donde hay todo un sistema de disciplina, de obediencia, de sentido de servicio a la colectividad, sino también por el hecho de que números crecientes de gente altamente capacitada en sus respectivos ámbitos de competencia alimentan continuamente las filas del gobierno, de tal forma que sí encontramos un gobierno de gente altamente eficiente en su función, en donde el nepotismo, la corrupción, el favoritismo, el amiguismo son cosas que están totalmente desacreditadas y fuera del concepto de dirección de un país. Yo creo que esto es uno de los aspectos que más han vulnerado a la economía y al país, en México en general. La gente ya está harta, creo yo, de la terquedad, del empecinamiento en un modelo que ha probado sus limitaciones. Me refiero al modelo neoliberal de las últimas dos administraciones, en donde vemos que sexenio con sexenio se repite la misma historia de falta de continuidad en los programas, de que entra una nueva administración y mueve a sus amigos y a sus equipos, gente que viene de la CONASUP y lo meten a manejar la política tecnológica, o gente que viene de áreas donde no tiene ni siquiera un conocimiento previo inmediato de lo que hicieron sus antecesores. Sobre esta base, el papel que pueda hacer México en materia de política industrial obviamente está desacreditado a priori, ¿no? Entonces,
Eso sería mi comentario en cuanto a ciertos rasgos culturales del liderazgo colectivo, ¿verdad?
Esto es. Bien, nada más permítanme leer. El señor Guillermo Reyes López dice que si pudieran publicar las entrevistas de China y Japón y en dónde podría conseguir las transcripciones de la semana pasada. Bueno, si nos habla el instituto, señor Reyes, le damos toda esta información. Le doy el teléfono, 623-0093. El señor Fernando Zamora García manda felicitaciones, muchas gracias. Bueno, yo quiero preguntarle al maestro Jordi Michelli sobre el modelo laboral japonés, que es uno de los aspectos, digamos, más relumbrantes, más relucientes a nivel internacional.
Sí, efectivamente. Mira, este modelo tiene un componente fundamental que es un concepto sobre el cual ya ha estado insistiendo atinadamente Manuel Salgado, que es el componente de la equidad, el componente de la cooperación, que tiene a su vez una raíz cultural muy fuerte. Lo interesante de este modelo, que es un modelo de producción industrial, y la producción industrial tal como la conocemos es, por llamarlo así, una invención social y económica de los Estados Unidos, que es el que conocemos o que englobamos bajo el término de Taylorismo y después hemos denominado Fordismo, tiene como base de su desarrollo una adaptación de la lógica de producción en masa que hicieron los japoneses en la posguerra, particularmente a partir de la experiencia de los ingenieros de la empresa Toyota, gran productora de automóviles, una adaptación, decía yo, a las circunstancias específicas de Japón. Para decirlo de manera muy breve y muy esquemático, yo sé que si profundizamos un poco más, podría decir matizando algunas de las cosas que voy a decir, pero insisto, para decirlo de manera breve, la línea de producción taylorista o fordista implica que cada obrero o cada persona que está en ella se hace cargo de una operación, se especializa en ella, y cada trabajador en ese sentido es sustituible por otro. Y esa super especialización lleva también a una suerte de descalificación del trabajo y lleva también a una relación muy clara con el salario, en términos de que el salario que se percibe es el salario suficiente, y estoy hablando del modelo clásico, no del modelo latinoamericano o mexicano en particular, es el salario suficiente para poder adquirir los productos que salen de las fábricas de producción en masa. Es en ese sentido un modelo que se autorreproduce desde el punto de vista de la producción y el consumo. Eso implica una jerarquización muy clara entre trabajadores que hacen labores muy simples, supervisores, técnicos, ingenieros, etc. También hablaba del aspecto que yo traduzco como democratización de la fábrica, que existe en el mundo japonés y que no tenemos nosotros. Los japoneses lo que han hecho es, en vez de tener una línea de producción donde cada trabajador tenga una labor específica que cumplir, y solo esa labor específica que cumplir durante muchísimo tiempo, han elaborado un sistema de producción en donde se trabaja por lotes, en donde los trabajadores están agrupados en forma de equipo, y en donde dentro de cada equipo lo que se tiene es una cooperación, se tiene precisamente los equipos de trabajo y la posibilidad de desempeñar diversas funciones, es decir, de que exista rotación de puestos dentro de cada equipo de trabajo. De suerte tal que lo que se evalúa finalmente es el trabajo del equipo y no el trabajo individual. Ese trabajo en equipo es el que permite un aseguramiento de calidad que tampoco se tenía o se conocía en la producción fordista tradicional de Occidente. Eso es en esencia el modelo japonés, y está asociado a una forma de remuneración, insisto, en forma de equipo, no individual, no individualizada, y tiene como componente importante en términos de la estructura de la fábrica un achatamiento o una democratización de las líneas de mando. Eso es lo que llama la atención en Occidente, eso es lo que es el modelo japonés, y eso es lo que se intenta trasplantar. Esa sería la ventaja competitiva de las empresas japonesas cuando se internacionalizan. Ellas no saben, entre comillas, no saben producir bajo un modelo occidental tradicional. La pregunta es, ¿es ese modelo es trasplantable, es válido y es competitivo para las empresas japonesas fuera de Japón y en particular para México? Esa es la pregunta esencial, pienso yo, en términos de pensar la globalización industrial japonesa.
Bien, nos quedan 5 minutos. Desde luego que 5 minutos es poquitito lo que se puede decir, pero yo no quisiera que se nos quedara, pues por lo menos dar algunas pinceladas sobre este proceso de globalización, regionalización del modelo japonés. Manuel Cervera.
Gracias.
Dos minutos para Jordi Micheli, ¿sí?
Bueno, yo quisiera cerrar brevemente con una reflexión sobre este concepto tan ambiguo que ha sido sujeto de tanta discusión y de tanta mención sin que se sepa precisar bien a bien cuáles son realmente las características que lo definen. No cabe duda que la globalización tiene muchos efectos multidireccionales que trascienden el aspecto meramente económico, pero también se ha utilizado de manera, digamos, un poco torcida para justificar políticas que atentan, creo yo, contra el interés más amplio de los mexicanos. Y en ese sentido quiero referirme a 2 mitos de la globalización brevemente. El primero se refiere al conceptualizarla como un fenómeno ante el cual no hay nada que hacer, es decir, un sobredeterminismo auspiciado por un fundamentalismo de corte neoliberal que nos llama a insertarnos para no perder este tren de la modernidad. Pero yo lo que veo es que estamos perdiendo es el ferrocarril nacional. Hay una gran diferencia entre insertarse o ser un agente activo en la globalización. La globalización no es producto de una esfera etérea que esté arriba de la acción práctica de los hombres como algo omnipresente, sino que es el producto también de acciones de grupos de interés muy concretas, y el caso japonés lo que ilustra la participación de sus productos en los mercados internacionales es que realmente son agentes activos de la globalización, están marcando el ritmo de la misma, están ganando cuotas de mercado, están invirtiendo en innovación, están invirtiendo en recursos humanos, están preocupados por sus horizontes de largo plazo, y no se concibe la internacionalización de su economía en términos de una apertura acelerada o indiscriminada. Por eso es muy cuestionable que se hagan declaraciones en el sentido de que México va muy bien simplemente por el hecho de ser el socio comercial más dinámico de los Estados Unidos, cuando sabemos, cualquiera que se tome la molestia de ver cuáles son los niveles de contenido nacional de México en el producto de exportación, que son ridículos. Es decir, México no tiene a nivel nacional de manufacturas ni un 10% de insumos nacionales, mientras que economías como Taiwán o Corea ya para fines de los años 70 tenían registrados niveles de 35%. O sea que lo que estamos percibiendo aquí en el mercado norteamericano es básicamente una regionalización de las operaciones de las corporaciones americanas y sus subsidiarias operando en territorio nacional, muchas veces incluso bajo esquemas japoneses de producción. Y todo este crecimiento tremendo del intercambio comercial con los Estados Unidos se concentra básicamente, yo diría, un 90% en 2 sectores que están controlados en un 100% por empresas americanas, que son el automotor y el electrónico y el eléctrico y electrónico. Entonces, habría que juzgar o ver más atentamente qué tan real es este crecimiento de las exportaciones mexicanas, ¿no? Por otro lado, otro aspecto que quiero simplemente puntualizar rápidamente es que la globalización asume que los estados no tienen nada que ver en el proceso de globalización, es decir, se le concibe como un fenómeno estrictamente económico y de naturaleza fundamentalmente privada. Aquí sí quisiera yo hacer una acotación, porque creo que es importante que no se concibe el proceso de globalización como el capital que escapa del control estatal, sino que puede demostrarse que, al contrario, uno de los problemas más críticos que ha enfrentado históricamente el capital ha sido cómo garantizar que continúen funcionando el papel estructural del Estado en esta relación. Y nos referimos aquí a las garantías sobre la propiedad de los contratos, la estandarización monetaria, la seguridad en el suministro de insumos clave, de tierras, finanzas, tecnología, infraestructura, etcétera. Se trata más bien de una reformulación en el papel del Estado como agente del comercio mundial y no la desaparición del mismo.
Bien, desgraciadamente ya no le dejaste ni medio minuto.
¿Cómo no?
No, faltan, no, es la hora. Pero no, digo, estoy bromeando. Es un poco broma, quiero que esto no sea así. Pero sí, desgraciadamente, pues el tiempo, mucho que decir, el tiempo no es tan amplio como quisiéramos. Pero bueno, por este día yo quiero agradecer y prometo muchísimo más que decir de estos temas. Entonces necesitamos hacer 2, 3, no sé cuántos más programas, que yo desde luego los comprometo desde aquí. Maestro Jordi Michele, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Maestro Manuel Cervera, muchas gracias.
Muchas gracias, Mariana.
Gracias a nuestro público Radio Escucha. Y por el día de hoy nos despedimos de ustedes en los controles técnicos, Emanuel Silva, producción de Marina Chávez Hoyos, realización Lisette Manríquez. Y en los teléfonos estuvo Marisela Peralta y Beatriz Artigas. Muchas gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Están ustedes invitados.